Apocalipsis capítulo 7, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Apocalipsis 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Gózate, porque Dios protege a quienes ama. Gózate, porque Dios protege a quienes ama. Aquí en el contexto de Apocalipsis capítulo 7, justo antes, hemos visto que han acontecido 6 de los 7 sellos. Antes de eso, hemos visto la escena en el lugar del trono celestial donde todos adoran a el Dios creador en capítulo 4, luego en capítulo 5 al Cordero Redentor, quien es, nos dice en versículo 5, en Apocalipsis 5, 5, es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y entonces ahí en el capítulo 6, el Cordero empieza a desatar los sellos y aquí estamos en medio de la gran tribulación. Y en el capítulo 7 hay una pausa entre el sexto sello y el séptimo sello que continúa en capítulo 8. Y en esta pausa lo que está haciendo es responder a la pregunta con la cual ha acabado el capítulo 6. Porque en el capítulo 6, el mundo rebelde está aterrorizado. Está aterrorizado porque se da cuenta que está sufriendo la ira de Dios. Y por ello dice el versículo 17, esto es Apocalipsis 6, 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y ellos tienen tanto temor que prefieren morir antes de estar delante de la presencia del Dios santo y justo y puro. Lo que no saben es que morir tampoco les va a ayudar, porque van a recibir la ira de Dios, lo quieran o no. El que persiste en rebelión va a recibir la ira de Dios. Pero entonces aquí el capítulo 7 lo que hace es responder a esa pregunta de quién podrá sostenerse en pie, porque sí hay algunos. Y en la primera visión que encontramos desde el versículo 1 al versículo 8, vemos a algunos que los enumera, son 144.000 que son sellados y son de todas las tribus de los hijos de Israel, nos dice el versículo 4. Esto es Apocalipsis 7, versículo 4. Y luego, a partir del versículo 9, del versículo 9 hasta el versículo 17, el apóstol Juan tiene otra visión y él ve una gran multitud, la cual nadie podía contar, nos dice el versículo 9. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y entonces el resto de la creación, ¿no? Los ángeles. En versículo 11 dice: todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí vemos esa adoración celestial y nos damos cuenta de que sí hay algunos que pueden sostenerse en pie, y es por lo que Cristo ha hecho, porque Cristo, dando su vida como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el que les ha redimido a los creyentes y por ello no es por su propio mérito, sino es por el mérito de Jesucristo, por lo cual son salvos y rescatados de la ira de Dios. Vemos un contraste muy grande porque el resto de la humanidad está aterrorizada. Y lo que nos da a entender aquí el capítulo 7 es que algunos sí prosperan espiritualmente por la bendición de Dios. Realmente contrasta la preparación del pueblo de Dios con el pánico del mundo. El pueblo de Dios tiene esperanza. Y aunque el mundo se derrumba, el pueblo de Dios tiene razón por la cual mantenerse firme. Los creyentes no tienen que desesperarse como los demás. Y por ello vemos aquí en el capítulo 7 esta pausa en el progreso cronológico, en esta apertura de los sellos, y es importante antes de continuar con el séptimo sello. Estas dos visiones aquí en el capítulo 7 son esenciales para expresar el estatus de los creyentes en contraste con el mundo rebelde. Esta pausa da lugar a agregar detalles y también incrementar la tensión dramática. Está claro que los juicios vienen y no se pueden posponer durante mucho tiempo. Pero aquí vemos a algunos que sí se pueden mantener firmes por la obra de Cristo en la cruz, porque le han aceptado como Señor y Salvador. Ahora, la primera visión, del versículo 1 al versículo 8, muestra un grupo que disfrutan de la protección de Dios sobre la tierra. Y luego, del versículo 9 al 17, esa segunda visión muestra el alivio que disfruta otro grupo que está en los cielos. Ahora, si Dios lo permite, solamente vamos a considerar esa primera visión, del versículo 1 al versículo 8. Y estas visiones empiezan con después de esto. Si lo notáis ahí en versículo 1 y también en versículo 9. Después de esto vi, o después de esto miré. Entonces vemos que están hablando de visiones diferentes. Y no es una visión retroactiva. No está simplemente enumerando algo que ya ha ocurrido, no, sino que esta visión, el sentido natural del texto hace que esto ocurra justo después del sexto sello. Entonces, se sellan a estos 144.000 justo después del sexto sello. Entonces, no es una visión retroactiva. Estos cuatro ángeles que menciona aquí en la primera parte del capítulo 7 no son los cuatro jinetes del capítulo 6. No estamos hablando de otra visión. Vemos este progreso. Y aquí vemos una pausa entre el sexto sello y el séptimo sello. Y en versículo 1 nos dice, después de esto. ¿Vale? Ahí hace una diferencia muy grande entre lo que acaba de ocurrir, esos primeros seis sellos, pero después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Leví, 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. He leído Apocalipsis 7, del versículo 1 al versículo 8, donde vemos esta primera visión, en esta pausa, y empieza diciendo: después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Ahora, hay muchas diferentes opiniones en cuanto a estos cuatro ángulos de la tierra, pero yo creo que entendemos que es bastante común en describir el mundo en los cuatro puntos de un compás. Y tenemos ejemplos en las Escrituras, como en Primera de Crónicas 9, del 23 al 24, cuando está hablando de los porteros de la casa del tabernáculo. En Primera de Crónicas 9, versículo 23, dice: así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos en las puertas de la casa de Jehová, en la casa del tabernáculo, y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur, ¿no? Ahí lo pone muy claro. Básicamente rodeaban. Pero vemos que dice oriente, occidente, norte y sur. Eso es Primero de Crónicas 9, del 23 al 24. En Isaías 11, versículo 12, dice: y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los espacios de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿No? Entonces está abarcando de una manera universal, en todo el mundo los va a reunir, a esos esparcidos de Judá. Eso es Isaías 11, versículo 12. Aún en Marcos 13, versículo 27, dice: y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Eso es Marcos 13, versículo 27, donde Jesús está hablando sobre la venida del Hijo del Hombre, y básicamente dice que les va a reunir, va a juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, o sea, de los extremos de la tierra. Y eso es lo que está diciendo aquí en capítulo 7, versículo 1, cuando dice de los cuatro ángulos de la tierra. Entonces, estos ángeles, estos cuatro ángeles que está mencionando, tienen responsabilidad que abarca el mundo completo. Y nos menciona que los vientos están bajo su control. Y estos ángeles son siervos de Dios, quienes cumplen los propósitos de Dios. Ahora nos dice que había cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, de acuerdo al contexto, cuando consideramos que menciona que no deben de tocar ni tierra, ni mar, ni árbol, tenemos que recordar también el contexto anterior. Está hablando de los sellos, ¿no? Los seis sellos, sabemos que el séptimo sello está por llegar. Incluso el séptimo sello es donde empiezan donde se incluyen también las siete trompetas. Las dos primeras trompetas afectan las mismas partes de la creación que los vientos. Porque en Apocalipsis 8, del 6 al 8, dice: y los siete ángeles que tienen las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo. Esto es Apocalipsis 8, versículo 7. Hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y si notáis, ahí menciona justamente lo mismo que estos ángeles que están sujetando los vientos, los están sujetando para que no afecte la tierra, el mar y ningún árbol. Entonces, estos vientos que menciona aquí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, son los juicios que están por venir. Entonces, son estos juicios que vienen por la séptima, el séptimo sello. Y es que los vientos destructivos comúnmente son parte del juicio de Dios contra el mal. En Oseas 13, versículo 15. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Eso es Oseas 13, versículo 15, donde menciona este juicio de Dios por medio de un viento de juicio. Y entonces aquí en Apocalipsis 7, versículo 1, nos menciona que estos ángeles detienen los vientos que están preparados para desencadenar más juicio, más castigo de Dios sobre la tierra, sobre los rebeldes. Entonces vemos aquí estos ángeles que tienen una responsabilidad asignada. Es interesante porque aquí en Apocalipsis tenemos ángeles que les han asignado poder sobre el fuego en Apocalipsis 14, 18. O en Apocalipsis 16, 5, tenemos un ángel que tiene poder sobre las aguas. Entonces aquí vemos similar. Estos ángeles tienen poder sobre los vientos. Y es que el propósito de retener los vientos es prevenir que derramen sus juicios. Estos juicios destructivos los deben de retener hasta el tiempo oportuno, hasta que sea el tiempo de Dios. Porque aquí nos dice, en versículo 2, y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, el propósito de retener los vientos es prevenir que derramen sus juicios, porque quiere proteger a los siervos de Dios. Ahora, quizás te viene la pregunta, ¿por qué no han sido sellados antes? Porque ya han pasado 6 sellos. Hay que recordar que estamos hablando del tiempo de la tribulación. La iglesia ha sido arrebatada antes del tiempo de la tribulación. Entonces, los creyentes, los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, que están en la tribulación, se han convertido al Señor durante el tiempo de la tribulación. Y entonces, posiblemente, no, simplemente no había necesidad de sellarlos antes. Especialmente porque los juicios anteriores, esos juicios eran de naturaleza indirecta, no impactaba a la tierra de una manera u otra. Pero ahora van a incrementar esos juicios, entonces necesitan más protección. Aunque podemos asumir que la protección de Dios sobre su pueblo ha estado durante todo este periodo. Pero entonces aquí vemos en versículo 2 otro ángel, quien es diferente a esos cuatro anteriores que nos ha mencionado en versículo 1, que subía de donde sale el sol. Ahora, algunos especulan que por qué da ese detalle, ese de dónde sale el sol. Sabemos que se refiere al este. Y hay que algunos piensan que posiblemente porque Israel estaba en el este, ¿no? Esa tierra prometida. También en las Escrituras vemos una asociación con el este, dando a entender la liberación de Dios. Como por ejemplo en Ezequiel 43, versículo 2, dice, he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. O sea, la gloria de Dios viene del este, del oriente. En Lucas capítulo 1, versículo 78, dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, ¿no? Entonces, viendo esa salvación que viene del este. Y luego en Apocalipsis 22, versículo 16, Jesús dice, yo soy la raíz Y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, que también viene del este, ¿no? Entonces hay como un tema de liberación asociado con el este. Pero aquí simplemente dice, este ángel subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y aquí vemos el sello. Ahora, un sello, ¿qué es lo que hace? Un sello identifica pertenencia. Un sello certifica que algo es genuino. Un sello protege. Y el que tiene la marca del sello de Dios le pertenece. Ahora, aquí hay que notar que van a sellar a 144.000, pero lo que nos da a entender el contexto es que estos ya han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, entonces no estamos hablando del sello del Espíritu Santo, ¿vale? Es un sello especial, tiene algo especial en ese sello, que, en lo cual Dios sella a estos 144.000 con un propósito especial. Ahora, el texto no especifica la naturaleza del sello, pero en Apocalipsis 14, versículo 1, nos dice que en el sello es el nombre del Cordero y de Dios Padre. Nos dice Apocalipsis 14, 1. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Eso es Apocalipsis 14, versículo 1. Y entonces aquí vemos este sello, pero es un sello especial porque es del Dios vivo. Y aquí está contrastando los dioses falsos, que realmente no son dioses, no tienen vida en sí mismos. Como nos dice Salmo 115, cuando está comparando al Dios verdadero que puede hacer todo lo que Él quiere, lo contrasta con ídolos que no pueden hacer nada. Aparentan más de lo que son. Porque en Salmo 115, versículo 3, dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Está mostrando la insensatez de confiar en algo que ni siquiera se puede mover. Esos dioses falsos que no tienen vida, pero el Dios verdadero, el Dios vivo, es Yahweh nuestro Dios. Él es único. Nos dice en Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Eso es Jeremías 10, versículo 10. O en Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Eso es Isaías 46, versículo 9. Y es que el Dios vivo y es único. Él llevará a cabo sus propósitos. Y vemos que este ángel, volviendo aquí a Apocalipsis 7, versículo 2, este ángel tenía el sello del Dios vivo. Y entonces clama a gran voz, viendo la urgencia de su clamor, de su misión, y da un mandato a los cuatro ángeles que están sujetando los vientos. Dice, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y esto es lo que les dice en versículo 3. Vemos el contenido de lo que los dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, el mandato del ángel, de este ángel, es para que no suelten los juicios, para que tengan tiempo para sellar a los siervos de Dios. Es interesante porque Satanás también sella a los que le pertenecen, aquí en el libro de Apocalipsis, como en Apocalipsis 13, del 16 al 17, Apocalipsis 13, 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Eso es Apocalipsis 13, del 16 al 17. También en Apocalipsis 19, del 20 al 21. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Eso es Apocalipsis 19, del 20 al 21. Entonces, aquellos que siguen a Satanás, que siguen a sus líderes malvados, ellos reciben también un sello. Ahora, entre comentaristas hay muchas diferentes interpretaciones de lo que hace el sello. Mi propósito no es explicar todas exhaustivamente, simplemente voy a enumerar algunas de ellas. Algunos hacen una conexión con el bautismo. Otros simplemente es una promesa de seguridad. Otros piensan que es inmunidad de la muerte. Otros que es protección de la condenación de Dios, pero no de sufrimiento y martirio. Y otra, que es la más probable, es protección de los desastres que traerán los juicios por venir dentro del plan divino, en este último sello, en este séptimo sello. O sea, realmente es la más probable. Es protección de estos desastres que van a ocurrir por los juicios que van a venir dentro del plan, en el juicio divino, este plan divino de Dios en el séptimo sello, y este sello les protege de esos juicios. Y el propósito es que ellos puedan dar testimonio durante todo este tiempo para que otros se den cuenta de su necesidad de un Salvador. Y aquellos que rechazan, que no tengan excusa. Y es que este sello es una garantía especial. Aún considerando Apocalipsis 9, versículo 14, dice, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Eso es Apocalipsis 9, versículo 14, donde vemos que el texto mismo nos dice que reciben protección de juicios, de esos juicios divinos. En Apocalipsis 14, versículo 1 al 5. Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí vemos Apocalipsis 14, del 1 al 5, hablando de estos 144,000 que están dedicados, ¿no? Han sido sellados para un propósito especial y reciben esa protección de Dios de los juicios. Ahora, el trasfondo de esta idea de ser sellados y protegidos, vemos un texto en el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, en el capítulo 9. Sé que es un texto un poquito largo, son 11 versículos, pero creo que es bueno leerlo para que nos demos cuenta de esta protección que reciben aquellos que temen a Dios, aquellos que son justos en medio de un pueblo rebelde. Porque en Ezequiel 9 va a venir destrucción a Jerusalén, y los que van a ser rescatados van a ser los que tienen un sello. Y en Ezequiel 9, del 1 al 11, dice: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel que sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ¡ah, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Eso es Ezequiel 9, del 1 al 11, donde ahí vemos ese juicio que Dios trae sobre Israel por su apostasía, porque le han rechazado. Y solamente los que reciben esa señal son los que son rescatados, ¿no? Y entonces vemos a Ezequiel que hace esa pregunta: ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Hay que recordar que los profetas han profetizado sobre Dios restaurando a Israel. Dios no abandona a su pueblo, ellos le han abandonado a él. Y entonces cuando Ezequiel hace esa pregunta: ¿vas a destruir al remanente? O sea, ¿vas a destruir a Israel por completo? Dios luego le responde en capítulo 11, en Ezequiel 11, del 16 al 21, donde promete que va a restaurar a Israel en el futuro. Y es necesario entenderlo porque aquí vemos ese cumplimiento en Apocalipsis capítulo 7. Porque en Ezequiel 11, versículo 16: por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Eso es Ezequiel 11, del 16 al 21, donde Dios promete restaurar a Israel en el futuro. Para aquellos que persisten en su rebelión, Dios los va a castigar, van a recibir lo que merecen. Y entonces, volviendo aquí a Apocalipsis 7, versículo 4, vemos este cumplimiento, esta demostración de que Dios cumple su promesa de restaurar a Israel, porque nos dice en Apocalipsis 7, versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora aquí el apóstol Juan nos menciona algo que ha escuchado. Y ha escuchado que ya se han sellado a los 144,000. Nos da el número exacto. Ahora aquí otra vez hay muchos que difieren, muchas opiniones, y tiene que ver todo con las diferentes maneras de interpretar el libro de Apocalipsis, porque hay muchos creen que se debe de interpretar simbólicamente. Entonces, por ello tienen un montón de diferentes maneras de interpretar estos versículos, las palabras, los números, aún el término Israel. Entonces hay algunos que dicen que el número simbólico por completo, ese número 144,000, no significa eso, sino significa otra cosa. Aunque los grupos que menciona aquí en esta primera visión del capítulo 7, del versículo 1 al 8, es el mismo grupo que luego menciona como una gran multitud, ahí a partir del versículo 9 hasta el versículo 17, y dicen que es el mismo grupo, y los dos grupos representan la iglesia. Y también dicen que los sellos son protección para todos los redimidos, no solamente para los 144,000. Y mi propósito no es intentar explicar todos sus razonamientos, simplemente, como hemos considerado anteriormente, Apocalipsis es un libro profético y las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron literalmente. Entonces, de la misma manera que interpretamos los profetas literalmente, y sí sabemos que hay figuras que hay en la literatura en sí, sabemos que hay figuras literarias que se usan, pero siempre se identifican, el texto mismo las identifica, y si no hay razón por identificarlo como una figura literaria, pues entonces es literal. Y cuando consideramos estos detalles, no hay ninguna razón por la cual no debemos de creer que Israel es Israel, o que el número 144,000 es exactamente ese número, o que vienen de las tribus que menciona aquí en los siguientes versículos, sino que debemos de interpretar Apocalipsis literalmente. Entonces, el número es literal, porque si fuera simbólico, entonces, no se puede tomar ningún número en Apocalipsis, literalmente. Para ilustrarlo, cuando en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, ¿cuántas iglesias eran? En versículo 11, enumera siete iglesias. Enumera Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ese número es literal. ¿Por qué el 144,000 va a ser diferente? De todas formas, cuando consideramos este mismo contexto, aquí en el capítulo 7, hace un contraste entre los 144.000 sellados de estos primeros 8 versículos y en versículo 9 hace un contraste con este grupo, dice una gran multitud, la cual nadie podía contar. Eso es una gran diferencia, 144.000 en contraste con un número que no se puede contar. No, el mismo texto nos menciona este contraste. Son grupos diferentes. Uno es numerado, otro no. Uno especifica, del versículo 4 al 8, que son estos que son de los 144.000 pertenecen a la descendencia de Israel. O sea, son descendientes de Israel. Son de las tribus de Israel. Y el otro grupo, nos dice en versículo 9, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Entonces, no es el mismo grupo. Y de todas formas, estos 144.000 no está diciendo que es el número total de creyentes que están en ese momento, sino que es un grupo selecto, escogido para ser de testimonio al mundo rebelde. Ahora, el texto mismo no dice nada más de los demás creyentes, simplemente que estos 144.000 tienen protección especial para testificar durante este tiempo de tribulación. En Apocalipsis 12, versículo 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos que nos menciona aquí el dragón que se fue a hacer guerra, ¿no?, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Pero vemos que Dios les sella para proveer protección. Ahora, después de su testimonio, puede que mueran martirio por su fe. Pero aquí les vemos en una protección especial hasta el tiempo que Dios quiera. Y también aquí menciona, no solamente que son sellados, no solamente el número de ellos, sino también nos dice que son de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego empieza a enumerarlos de manera muy repetitiva. Por si acaso tuvieras duda que vinieran de Israel, menciona las tribus. Y menciona cuántos de cada tribu. Y es que el texto no puede enfatizar más de que está hablando de israelitas. O sea, son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y de todas formas, no hay un ejemplo inequívoco en la Escritura donde la iglesia es llamada Israel. Y no aparece en ningún escrito de la iglesia hasta el año 160 después de Cristo. Entonces, la iglesia no reemplaza Israel. Entonces, no puedes ver este texto cuando dice que son de todas las tribus de los hijos de Israel, no puedes ver este texto como que está hablando de todos los creyentes, incluyendo la iglesia e Israel, haciendo un conjunto, uniendo la iglesia con los israelitas, diciendo que la iglesia es Israel, no. Entonces, aquí vemos estos seguidores del Cordero, que son creyentes, ya hemos leído el Apocalipsis 14, del 1 al 5, donde menciona que son seguidores del Cordero, son creyentes, pero estos creyentes pertenecen al linaje de Israel, o sea, son israelitas. Y por eso enfatiza que son de las tribus de los hijos de Israel. De todas formas, ahí cuando menciona que son siervos, son siervos de Dios, ahí a la última parte del versículo 3, y de los siervos de nuestro Dios, esa frase se usa varias veces para un grupo limitado, como por ejemplo en Apocalipsis 2, versículo 20. Cuando menciona, dice, pero tengo algunas pocas cosas contra ti que toleras a que esta mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe
y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
¿Vale? Ahí menciona a sus siervos, pero eso no incluye todos. Incluye a algunos que han sido seducidos. Eso es Apocalipsis 2, versículo 20. Porque no todos los creyentes han sido seducidos, sino solamente un grupo. En esa iglesia, ahí en Apocalipsis 2, versículo 20, que es la iglesia de Tiatira.
En Apocalipsis 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas.
Ahí menciona los siervos de Dios, pero se refiere a un grupo limitado, que son los profetas. Entonces, cuando menciona aquí los siervos de nuestro Dios, no está identificando a todos los creyentes, sino a un grupo especial, los cuales van a ser sellados, que son 144.000 y son de las tribus de los hijos de Israel. Y ahí menciona de todas las tribus de los hijos de Israel. Y de todas formas aquí, cuando consideramos esta lista, nos damos cuenta que es bastante irregular, ¿no? Porque no tenemos todos los nombres de todas las tribus. Aún tenemos a José representando a Efraín, pero aún el hijo de José, Manasés, en versículo 6 aparece, lo cual no es normal que identifique a Manasés y José al mismo tiempo, porque en José automáticamente está Manasés, porque es José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín, y muchos aparecen como las tribus, en los listados de las tribus de Israel. También vemos que Dan, la tribu de Dan, no aparece. Aún tenemos a Leví, que muchas veces no aparece en las genealogías. Leví está incluido, ¿por qué? Porque en este caso no tiene nada que ver con una herencia geográfica, porque Leví no recibía una herencia en la tierra prometida, porque su herencia era Dios. Y cuando consideramos las diferentes listas en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que difieren en el orden de los nombres, igual que vemos aquí en Apocalipsis 7. Hay un autor que encuentra 30 maneras diferentes de listar las tribus en el Antiguo Testamento. Y luego las clasifica, basándose en su genealogía o en la geografía. Es que la mayoría de las veces que se mencionan los hijos de Jacob difieren en el orden. Y ninguno es idéntico al que vemos aquí en Apocalipsis 7, del versículo 5 al versículo 8. Porque en las diferentes genealogías o cuando se listan las tribus en el Antiguo Testamento, el orden tiene un propósito. A veces están enfatizando el nacimiento, otras veces la bendición de Jacob, otras veces el campamento, o sea, dónde se organizaban en el campamento, o el censo, o la bendición y la maldición, o la bendición de Moisés, o el orden de los príncipes, el orden de la herencia, aún el orden de las mujeres y concubinas. Aún el orden de las puertas de la ciudad. Y aún así, en muchas de las listas faltan nombres y son reemplazadas por otros para completar. Tenemos Deuteronomio 33, Jueces 5 y 1 Corintios 27, donde faltan nombres. Pero eso no es ningún problema. Entonces, si no es ningún problema en el Antiguo Testamento, en todas esas veces, ¿por qué de repente es un problema aquí? Entonces, debemos de ver esta lista con propósito. Posiblemente Dan y Efraín no aparecen por su identificación con la idolatría en el Antiguo Testamento. Porque si recordáis, Dan no conquistó su herencia, y entonces les vemos entregándose a la idolatría, levantando una imagen de talla. Nos dice en Jueces 18, del 30 al 31,
donde dice: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, de los hijos de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía, que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Eso es Jueces 18, del 30 al 31. Y luego, cuando Jeroboam levanta los becerros de oro, vemos que uno de ellos está en Dan. Entonces, posiblemente, ¿por qué no está Dan incluido en esta lista? Pues posiblemente porque estaba completamente entregado a la idolatría. Efraín, la misma manera. Posiblemente porque Efraín también estaba entregada por completo a la idolatría. Y Manasés era el hijo ejemplar de José. Entonces, posiblemente por eso aparece Manasés y también José. Y la razón por la que usa el nombre de José es para no tener esa asociación con Efraín, la Efraín idólatra. Y como mencioné antes, Leví está incluido porque no tiene que ver con la herencia geográfica. Y Judá va primero porque es la tribu de donde viene el Mesías. En Apocalipsis 5:5, lo he leído antes, dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces, todos estos detalles tienen explicación del por qué está esta lista y por qué aún realmente está incluyendo las tribus de Israel. Identifica cómo Dios protege a quienes ama y a quienes tiene un propósito especial para que testifiquen de él en este tiempo tan difícil. Y es que aquí hay que recordar que no todos los creyentes que viven durante la tribulación son librados de sufrimiento y muerte física. Pero aquí vemos estos 144.000 sellados para un propósito especial. Vemos cómo Dios está restaurando a Israel de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus promesas del Antiguo Testamento. Esa inclusión de los gentiles no requiere la exclusión de Israel. No incluye la cancelación de las promesas de Dios para Israel. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos, del capítulo 9 al 11, tiene ese argumento. Dios no ha rechazado a Israel. Él va a continuar cumpliendo sus promesas hacia Israel. Esas promesas que les hizo en el Antiguo Testamento, Dios las va a cumplir, no ha rechazado a Israel, les va a restaurar aún en el futuro. Es que la bendición de Dios al incluir a los gentiles acompaña la restauración de Israel. Dios ha prometido restaurar a Israel en el futuro, en los últimos tiempos, y lo va a cumplir. En Isaías 49, del 5 al 6, Isaías 49, del 5 al 6, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Entonces Isaías 49, versículo 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Eso es Isaías 49, del 5 al 6, donde está hablando de su siervo que va a venir y proveer salvación. Y para Dios es algo fácil. Él lo puede hacer. Aunque parezca imposible para el hombre, Dios puede restaurar y puede salvar. Eso es Isaías 49, versículo 5 al 6. En Miqueas 2, del versículo 12 al 13, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos y la cabeza de ellos Jehová. Eso es
esos Miqueas 2, del 12 al 13, donde vemos cómo Dios promete restaurar a Israel y ser su Dios. Ahora en Mateo 19, versículo 28, vemos que Jesús les dice a sus discípulos que vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es Mateo 19, versículo 28. Y justo antes dice, esto va a ocurrir cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Entonces está hablando de un evento futuro y menciona las 12 tribus de Israel que van a estar presentes, viendo cómo Dios va a restaurar esa restauración de Israel en los últimos tiempos. Eso no significa que todo Israel sea salvo, sino va a haber remanente de fe de entre todas las tribus. Y es que en algún tiempo durante la tribulación, judíos de todas las tribus creerán en Jesús como su Mesías, como su Salvador. Y es que el número de los 144.000 no garantiza que todos los judíos creyentes serán preservados físicamente de los juicios, sino establece suficientes de ellos para constituir una reunión completa de Israel. O sea, de todas las tribus va a haber esa representación de Israel. Y entonces vemos aquí donde enfatiza las tribus. Y si notáis, dice la contribución de cada tribu, que son 12.000 sellados, y el paralelismo es notable, ¿no? Está resaltando y enfatizando que vienen de Israel, y solo rompe el paralelismo al añadir sellados en la primera y última tribu como corchetes. Ahora, aquí en la traducción Reina Valera, los traductores, para intentar clarificar, han puesto sellados después de cada tribu, pero en el texto original solamente están en el primero y en el último, donde aquí menciona de la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000 sería, ¿no? De la tribu de Gad 12.000, de la tribu de Aser 12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manasés 12.000, de la tribu de Simeón 12.000, de la tribu de Leví 12.000, de la tribu de Isaacar 12.000, de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de José 12.000, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados, ¿no? Sellados, ese término sellados está en la primera tribu y en la última tribu como corchetes, ¿no? Pero vemos, se puede notar el paralelismo y el enfoque de que está hablando sin lugar a duda de Israel, lo cual es muy importante porque eso demuestra que Dios cumple sus promesas. Por muy difíciles que aparezcan, Dios cumple sus promesas, porque Dios cuida de aquellos a quienes ama. Él protege a los suyos. Y en este contexto vemos cómo debemos de gozarnos, porque Dios es el que lo controla absolutamente todo y Él determina los tiempos, Él determina cuándo las cosas ocurren, Él determina estos juicios y a quienes tocan. Y por eso puedes gozarte, porque Dios protege a quienes ama. Así que cuando tú sufras, recuerda, Dios lo sabe. Cuando no sepas qué hacer, cuando la presión es demasiado y dices, ¿cómo puede ser posible que me ocurra a mí? Otra prueba, prueba tras prueba, o prueba acumulada, ¿no? Y se te acumulan las pruebas. ¿Cómo puede ser posible? Si aparenta que el resto de las personas a mi alrededor tienen caminos de flores y no tienen ninguna preocupación, ningún problema. Recuerda, Dios, Él está en control. Él sabe lo que hace. Su plan es perfecto y puedes descansar en su soberanía. Y por ello puedes gozarte, porque Él está de nuestro lado. Vamos a terminar en oración.